¡Kaioken!
A ver, sabandijas, basta de ignorar lo mejor del anime, manga y cultura pop japonesa. Este es el podcast Okina Kokorotaku con Julio Vélez. Escúchenlo ahora mismo, o si no, los voy a destruir con un Makankosapo.
Mis queridos amigos, es un gusto saludarles de nuevo después de una breve ausencia, breve diagonal intermedia ausencia. Soy Julio Vélez y me pueden seguir en Twitter y en Instagram, exactamente igual, @Julio Vélez, pero también me pueden escuchar en este su podcast de anime, manga, cultura japonesa, que es Okina Kokorotaku. Muy contento de saludarles esta ocasión porque queremos platicarles pues de todas estas cosas maravillosas de la cultura japonesa que nos vuelven locos, que nos emocionan y que ya estamos listos para platicarles más sobre esto. Lo que les quiero contar para abrir este sobremesa, bueno, ya saben que estamos en una enorme cantidad de canales de podcast, nos pueden encontrar en Spotify, igualmente en Amazon, en Google, en Apple, bueno, estamos prácticamente en todas las plataformas y pues Spoiler Time tiene varios podcasts de los cuales soy orgulloso conductor, tanto de Okina Kokorotaku como de Jefe Final, pero hay más, escúchenlos. Vamos a platicarles para empezar de un manga y un anime que me han vuelto loco, que lo pueden leer en Manga Plus totalmente legal. Acuérdense que aquí no vamos a hablar ni vamos a fomentar la piratería. Y esto lo digo porque se trata de Oshinoko, que para muchos es de, no, pues yo nada más lo puedo ver pirata aquí en América Latina, en España. No, señores. Bueno, no sé en España, porque en Crunchyroll escribo tanto para Latinoamérica como en España. No sé en España cómo esté la distribución, pero en Latinoamérica está por High Dive. Así es que pueden verlo legal. Es cierto que High Dive no es una plataforma que tenga un montón de cosas, pero tiene, por lo menos para lo que por mi gusto es, el anime del año. Entonces, pues tienen esta maravilla. Pueden ustedes emocionarse muchísimo con esto. Así es que, bueno, les invito a que vean Oshinoko, que es un manga escrito por Aka Akasaka, que pues escribe la historia, aunque también es un artista muy destacado. Con solo 34 años ha hecho cosas tan maravillosas como Kaguya-sama. Y ahora Oshinoko, que es una cosa impresionante. El manga lleva el arte y los dibujos de Mengo Yokoyari, que pues ha sido bastante destacado por haber hecho también como ilustradora de Kusuo no Hakai. Y es muy interesante porque ha sido un estandarte en dibujo de la representación erótica, pero ahora está entrando con Oshinoko de una manera que de verdad nos está volando la cabeza. Pero el salto al anime es una verdadera maravilla. Van, para el momento que se está grabando este podcast, 11 episodios. El primero tiene una duración más o menos de 90 minutos con el material adicional, pero en realidad es como si fueran los primeros 3 episodios enlazados, pero te arrebata a los primeros 10 minutos. Lleva solamente 10 volúmenes el manga, 10 volúmenes de recopilación. Comenzó a imprimirse en el 23 de abril de 2020 allá en Japón, pero ahorita lo puedes leer en Manga Plus. Eso está fabuloso. Ahora, ahí les viene lo más interesante. Miren, ya está, yo estoy checando el dato. Parece ser que en España está por Anime Box. Así es que si mis amigos de España me están escuchando, váyanse a lo legal, ahí está. En Latinoamérica está en High Dive. ¿De qué se trata? Bueno, Aiho Shino es una chavita de 16 años que hace un boom impresionante porque es talentosa, es hermosa, se convierte en idol y es la líder de una unidad de pues obviamente de idols en Japón. Arrebata, está increíble, todo el mundo la ama, todo el mundo la adora, y lo que sucede es que le pasa algo, es que no quiero llenarlos de spoilers, lo único que les quiero decir es que le pasa una situación muy peculiar, ocurre una situación muy peculiar con dos de sus fans, que enlaza a estos tres individuos de manera permanente, y a lo largo de los cerca de 90 minutos que duran los primeros 3 episodios, te lleva a un lugar totalmente diferente al que comenzó en el primer episodio durante los primeros minutos. Yo sé que me escucho y me leo muy ambiguo, pero tienen que ver esta maravilla. Es una cosa que los va a arrebatar, les va a dar varias vueltas. El último episodio enloqueció a los fans de todo el planeta, comenzando por Japón. Y es que, aunque ya se conoce el material del manga, los giros y la manera en la que se está presentando en el anime es una cosa impresionante y que está convirtiéndolo para muchos en el anime del año y posiblemente de esta generación. El tema de apertura, Idol, interpretado por Yoasabi, lleva más de 100 millones de reproducciones en diferentes fuentes de streaming y ya para este momento debe haber rebasado también el video ensamble del episodio 1 en YouTube. 100 millones, o sea, imagínense la cantidad que lleva en tan pocas semanas. El tema de cierre ya está empezando a conquistar Mephisto de Queen Bee, estos cuates rarísimos que el intérprete es pues, como un travesti, o sea, bueno, le gusta vestirse de mujer. Ignoro y no me incumbe sus preferencias sexuales, pero es bien, bien interesante la voz tan impresionante que tiene y le gusta vestir como chica. El asunto es que Mephisto también se ha convertido en una maravilla de gran referencia y lo que está ocurriendo con Oshinoko ahorita a los 11 episodios que lleva, que puedes ver en High Dive o en Anime Box en España, está arrebatando a todo mundo. Es un anime para mayores de 14 años que les recomiendo muchísimo. Da lecciones muy importantes de lo que está ocurriendo tanto en la escena idol en Japón como en la escena actoral en el planeta. Fíjense muy bien en lo que les estoy diciendo. No solamente es un drama, no crean que es como, ay, es el de Kaguya-sama, entonces son broncas de adolescentes. No, 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 no. Ay, es que la chavita tiene 16 años. No importa. Los tramas son muy adultos, muy maduros y les van a volar la cabeza. Así es que les recomiendo muchísimo que le den. Hay una prueba gratis, un free trial de 7 días en High Dive para que le echen ahí una probadita, vean qué tal está Oshinoko. También está Urusei Yatsura, por ejemplo, ahí lo pueden ver. Aprovechen ahí, ya si quieren quedarse en la plataforma, perfecto. Y en Anime Box, no sé, porque no puedo yo verlo en mi región. Pero creo que también hay un trial de algunos días. Me pueden comentar esto, por supuesto, mis amigos españoles, ahí en Twitter, arroba Julio Vélez. Pero, ¿qué les parece si los dejamos con esta recomendación? Oshinoko, una maravilla. Ya está por terminar la temporada 1. Yo estoy seguro que va a haber temporada 2, porque lleva 10 volúmenes en publicación y hay mucha, mucha historia de esta maravilla que está levantando opiniones en todo el planeta. Pero, ¿qué les parece si nos vamos con nuestro siguiente segmento? Ahora quiero platicarles de un título japonés, un videojuego japonés, que a mí la verdad, desde los inicios en los años 80 yo estuve fascinado con. El género es shooter. El género es shooter, el shoot 'em up que le dicen, y hasta cierto punto es un bullet hell, que es una variante de los juegos de navecitas, matamarcianos, como le dirían los españoles. En Latinoamérica les decíamos de navecitas. A mí me encantó desde los años 80 el fabuloso Moon Cresta, pero en especial yo disfruté muchísimo de Terra Cresta, un título que me encantaba la forma en la que podías disparar de manera vertical, incluso esas pantallas en los arcades eran verticales. Y bueno, nunca pensamos que lo que fue una broma en abril de 2020, el April Fools famoso en Japón, hicieron una broma y dijeron que iban a hacer una secuela. Que ya no iba a ser Moon Cresta ni Terra Cresta, sino Sol Cresta. Todos enloquecimos, no, nos voló la cabeza ese tráiler japonés y resulta que era una broma. Nos hizo poner muy tristes a muchos gamers alrededor del mundo, pero sorpresa, Platinum Games realizó, junto con Hamster Corporation, que hizo la distribución en Occidente, el videojuego y lo estrenó el pasado 22 de febrero de 2022. A mí me encantó, en su momento hice una reseña para Cine Premier que la pueden buscar, Sol Cresta, Julio Vélez, Cine Premier, y ahí van a ver que les hablé maravillas de este juego que en aquel entonces estaba disponible para Switch, PlayStation 4 y PlayStation 5. Pasó el tiempo y después salió para PC. Que en este momento lo pueden ustedes comprar por Steam y por lo menos en pesos mexicanos, el juego solito debe estar como en 350 pesos. El extra, que es el Dramatic Edition, que trae el juego base, cuesta cerca de 500 pesos, deben ser como unos 40, 480 pesos mexicanos. Y aparte, el DLC de Legendary Fighters, donde tiene navecitas adicionales provenientes de los juegos originales. El CR-47, el Wingullibur, el Wingullibur 2, está como en 80 pesos. Entonces, compran ustedes la versión más completa, 480 más 81, como 550 pesos, que no es ni la mitad de lo que cuestan los videojuegos actualmente. ¿Qué les ofrece? Es un juego maravilloso. Esta versión que ya tiene los DLCs, la versión Dramatic Edition, donde parece que estás viendo un anime y jugando al mismo tiempo, lamentablemente no con subtítulos en español. Así es que, o hablado, se imaginan, hubiera estado fabuloso hablado en español, porque así te concentras en las batallas y no te clavas por estar leyendo, pues a que te mueras, ¿no? Pero el caso es que se oye como un anime, si nada más te interesa sentir ahí que vas en tu aventura. Y está increíble porque van las navecitas de Amaterasu, Tsukuyomi y Susanoo con un estilo de combate y formaciones increíbles. Es una serie de juegos que se llama Neoclassic Arcade de Platinum Games. Y lo increíble es cómo se va desarrollando con un estilo entre arcade y 16-bit, un estilo visual. Pero que aparte está la música de Yuzo Koshiro. Para mí, el mejor compositor vivo de música de videojuegos. Así, el que hizo la música de Streets of Rage, Streets of Rage 2, Streets of Rage 3, ha hecho música para varios videojuegos y aquí, de repente, en la salida de la pandemia, comenzó a trabajar en esto y es una auténtica maravilla. Ya tenemos disponible, claro, acuérdense que pueden conseguirlo en Switch, en PlayStation 4, PlayStation 5 y ahora en PC, que es la reseña que estoy haciendo resaltar en 2023 porque el juego salió desde 2022, pero ahora lo puedes jugar ahí. Está súper padre, puedes poner diferentes niveles de dificultad. Sí, es un juego muy difícil, pero tienes un nivel very easy que puedes ir ahí aprendiéndole y ya cuando te hagas bien diestro, puedes hacerlo increíble. Es el prestigioso Hideaki Kamiya, que es el hombre detrás de otras maravillas como Devil May Cry, Bayonetta, Beautiful Joe, y y Koshiro, bueno, el artífice de la saga Streets of Rage y Act Riser en nivel musical. Y estamos hablando de una secuela 37 años después de Terra Cresta. De verdad, amigos, es una maravilla que ustedes van a poder disfrutar al 100% en estas plataformas. Es nuestra recomendación retro de videojuegos japoneses, Sol Cresta. No se lo pierdan. Yo le doy 5 estrellas porque al ir jugando y al ir viendo todos estos niveles de grandes emociones y escuchando la música de Yuzo Koshiro, simplemente dirán, ¡qué bárbaro! ¡Qué videojuego tan perfecto! En especial, si les gustan, por supuesto, los shooters. ¿Qué les parece si nos vamos con lo siguiente? Porque tenemos una charla aquí con un experto de lo que fue nuestra experiencia con una maravillosa película que ya no está en carteleras de cine, pero que seguramente pronto estará en Crunchyroll. Y bueno, amigos, aquí con la temporada número 3. No, esperen, ya es la temporada 4. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de eso? De que era una temporada por año, entonces esto nos emociona mucho porque ya estamos en la temporada 4. Lo que pasa es que me tardé en continuar con Okina Kokorotaku, pero es el episodio 52 de la temporada 4. Y qué mejor manera de cerrar con broche de oro que hablando de una película, un director y una etapa en la historia del anime que ha marcado la vida de muchos, porque es cuando el anime ya se empieza a expandir más allá de un nicho y además de más allá de un nicho a nivel mundial. Estamos hablando y vamos a hablar nada menos que de Suzume. Y para ello estoy aquí con mi amigo Berman, con quien compartí mucho de la experiencia que vivimos a principios de abril de 2023, con el estreno de esta película y la visita del director Makoto Shinkai a México. Berman, ¿qué te pareció Suzume? ¿Qué te pareció esta experiencia?
Pues la verdad es que fue una gran experiencia. Tanto que fue una semana antes que la pudimos ver antes de que se estrenara.
Sí.
Pues la verdad es que fue una gran experiencia ahí, todo lo que pudimos platicar con él, todo lo que nos dijo acerca de esta película, de qué significaba para él, de qué significaba para todos nosotros, pues la verdad es que fue una gran experiencia y la verdad, en lo personal, mi película favorita del director hasta el momento es mi película favorita.
Y eso es decir, porque son muchas películas importantes del señor Shinkai, ¿verdad? Está 5 centímetros por segundo, que es una película muy entrañable, donde salta a la fama, pero tiene un par de participaciones previas. Hay un cortometraje muy lindo que hizo antes. Luego llega para romper todos los estándares Your Name, ¿verdad? Uh-huh. Y después llega Weathering With You, que son las películas en donde comenzó a participar con la banda de rock Ratwimps, que ya les platicaremos en otro programa sobre nuestra experiencia con estos señores, que también vinieron a América, a Latinoamérica, a dar un maravilloso concierto. Pero ahí empieza esta alianza, y es muy importante lo que dices, porque para muchos es Your Name y Your Name y nada más, Para muchos es 5 centímetros, pero ¿por qué para ti Suzume es la más importante y la mejor película de la filmografía de Shinkai?
Pues para empezar, por lo que significó para mí esa ocasión, el poder ir a verla, el que nos platicara todo esto. Y también por otra parte, pues a mí en lo personal, la trama, todo lo que se maneja me llegó más que las otras. Sí, quizás no es tanto de amor como lo habían sido sus otras películas, pero a mí en lo personal me llegó más al corazón, me gustó más.
Eso está padrísimo, porque para los amigos que no saben de qué estamos hablando, porque en este momento ya no está en salas de cine, me parece que de ninguna parte del mundo. Pero sí es importante decir que Suzume se trata de una chica, de una adolescente, bueno, ya está por entrar a la universidad, tiene 17 años, vive en un pueblo muy tranquilito de Japón, que es Kyushu, y entonces empiezan a ocurrir cosas muy extrañas porque se empiezan a abrir una especie de puertas dimensionales. No voy a dar más spoilers, ya después verán qué son esas puertas, pero la idea es que si se dejan abiertas pueden pasar muchas cosas malas a las personas que viven cerca. Entonces Suzume se alía con un extraño joven y empiezan a cerrar esas puertas. Es todo lo que diremos, después se convierte en un road trip maravilloso, impresionante, pero no les quiero quemar la trama porque aunque no está en salas de cine en este momento, yo sospecho, independientemente de que trabaje en Crunchyroll y no estoy asegurando nada, que la película va a estar disponible en plataformas en relativamente poco tiempo, así es que si se la perdieron de salas de cine, no se la pierdan en plataformas cuando se estrene, no la busquen pirata porque es lo peor que pueden hacer, pero pronto va a estar en plataformas, quizás en una de esas en formatos físicos. Ya mucha gente está abandonando el formato físico, pero seguramente la vamos a poder ver. ¿Por qué es importante que la vean más allá de una historia de amor? Y es algo muy importante que mencionas, Berman, porque en Your Name es Kimi no Nawa es amor, y luego en Weathering With You el título mismo lo implica, aunque no es tanto romance, no es tanto el amor de mi vida como en la primera, pero en la tercera prácticamente esto está ausente y es algo que incluso llegó a mencionar el director Shinkai, que no era su intención. ¿Por qué te gusta este detalle? ¿Por qué sientes que va más allá al no ser una historia de romance?
Pues siento esto porque permite un poquito más, ahonda más en la historia, como en las otras primeras, ahondaba un poco más en su historia de amor, en todas estas cosas que pasaban en la historia. Pues sinceramente creo que esto permite que se ahonde un poco más en la historia, se cuente un poco más acerca de los personajes, de qué pasó en ciertos lugares a los que van. Entonces a mí es lo que hizo que me gustara más.
¡Qué padre! No, pues definitivamente una gran experiencia. Y bueno, además tuvimos oportunidad, además de ver la película y que pueden leer la reseña en Crunchyroll, ahí está la reseña por Julio Vélez en español, con comentarios del doblaje, donde participaron Nicole González y José Antonio Toledano, además de muchos otros. Además de la película en sí, tuvimos nosotros la oportunidad de conocer en persona a Makoto Shinkai, bueno, nosotros y muchos más, porque llegó a la alfombra azul de la presentación y lo que es más, cosa que no hizo en otros países, se quedó toda la función y al final platicó con los fans. Más allá de una conferencia de prensa, se convirtió en una masterclass. Me voy a atrever a preguntarte, ¿qué aprendiste, Berman, de Makoto Shinkai?
Uy, pues la verdad muchas cosas. Algo que, por ejemplo, me sorprendió mucho es que nos platicó, nos mencionó acerca de que él, pues antes de llegar a lo que hace ahora como, pues haciendo estas películas que nos llegan tanto al corazón, pues él trabajaba como programador de videojuegos, que es algo que en lo personal, pues a mí me gusta mucho, yo soy programador, entonces, pues la verdad es que el saber esto, el poder conocer un poco más acerca de su historia, de lo que era antes y lo que llegó a ser actualmente, pues la verdad es algo de lo cual se aprende mucho, incluso la forma en la que nos mencionaba cómo hacía las escenas, cómo interpretaba él las voces de los personajes, es algo que de verdad que enseña mucho.
Qué bonito, sí, fue una experiencia increíble. Nosotros en Crunchyroll pues no tuvimos oportunidad de ponerla toda completa porque fue un evento pues para muchos. La trajo de hecho Crunchyroll junto con Sony Pictures México, una perfecta organización, perfecta distribución, pero por ahí en YouTube, creo que por ahí hay algunos que grabaron la conferencia completa, búsquenla, pónganle Makoto Shinkai Suzume México y van a ver la presentación completa donde muestra toda esta escena que actuó, como todo un seiyuu, que es la que comenta Berman, que es impresionante, pero además todas esas enseñanzas de vida. cómo a partir de la tragedia del tsunami que hubo en Japón, él tomó varias cosas, incluso con la población, cómo lo mezcla con la ficción, cómo es que no era su premisa que fuera una película de romance. Incluso por ahí llegó a decirse que no, pues que a lo mejor una relación lésbica, claro que no. Shinkai dijo que iba a ser una relación de amistad, que de hecho por ahí se ve un personaje donde está esta bonita amistad. Ya otras cosas que la gente busque, que este, ese ya es asunto de ellos, pero Shinkai, su intención no era que fuera ni un romance heterosexual, ni un romance homosexual, nada de eso. Era una historia de vida, de amistad, de conexiones, de cómo apoyarnos unos a otros cuando está el desastre, la soledad y tantas cosas que se dieron después de la pandemia. Así es que también concuerdo contigo, a mí me encantó Suzume, como la mejor de su filmografía, aunque le tengo un enorme cariño a Your Name, por un montón de razones, incluyendo Radwimps. Pero bueno, ya les platicaremos eso en otra ocasión. Por lo pronto, yo se las recomiendo. Scrapperman, Julio Vélez se las recomiendo. Y Berman, no sé si se las recomiendes cuando llegue a plataformas.
Sí, por supuesto que sí. Sin duda la recomiendo mucho.
Y por lo pronto, queridos amigos de Okina Kokorotaku, de Spoiler Time, de Crunchyroll también, que nos están siguiendo por acá, les recomendamos mucho esta película y los exhortamos a que, si no la vieron en el cine, se preparen para verla con su familia y con sus amigos en la comodidad de casita, pero de forma legal. Acuérdense que ahorita tenemos que luchar con eso, ya se los había dicho con Oshinoko, no busquen cosas piratas, tenemos muy buena distribución y está funcionando muy bien esto en nuestra región del mundo, con los hispanohablantes también en España, así es que por favor absténganse de apoyar la piratería. Y con esto terminamos el programa número 52 de la temporada 4 de Okina Kokorotaku. Muchas gracias, Berman, por tu participación.
No, gracias, un gusto estar aquí.
¿Y dónde te podemos seguir?
En Twitter como @GoogleGames.
Perfecto, pues ahí estaremos siguiendo, que aparte ya nos confesó que es programador, como lo fue en un momento Shinkai, quien dice, y algún día eres director de cine, ¿verdad? Perfecto, amigos, pues nos despedimos. Recuérdense que estamos en 18 plataformas de podcast diferentes, arrancando por Buzzsprout, que es la que distribuye en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcast Index, Overcast, Amazon Music, iHeartRadio, Podcast Addict, Castro, Castbox, Podcasher, Pocket Cast, Deezer, Listen Notes, Good Pods, Player FM, Podfriend, y además por el feed de RSS, que es algo que todavía usa mucha gente. Y ahí estamos, Okina Kokorotaku cada 15 días, Jefe Final, que es el programa que se intercala y que habla de videojuegos. A mí me pueden seguir en @JulioVélez, así tal cual, con B chica y Z, @JulioVélez, tanto en Twitter como en Instagram. Y recuérdame, Berman, ¿tú dónde?
En Twitter, @GoGoGames9.
Perfecto. Amigos, pues nos dio muchísimo gusto saludarles. Vamos con el siguiente programa la semana que entra. Primero Dios, cuídense mucho, no consuman piratería, disfruten de la cultura japonesa y hasta la próxima.
Entonces, ¿qué es Sabandijas? Esto fue Okina Kokorotaku. Ahora están enterados sobre lo mejor y lo más nuevo del anime y el manga. No olviden suscribirse y escuchar el siguiente programa, ¿oyeron? Porque si no lo escuchan, voy a destruirlos con un Makankosapo.